Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
¿Quién va a orar?
Ya, Javi. Échale. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por estar aquí reunidos. Te pedimos que ponga entendimiento en nuestra cabecita para que lo que nos van a enseñar nos sirva para crecer más como hijos tuyos. En el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Gracias, Javi. Vamos a abrir una Biblia en Sofonía 3, 14 a 20. Sofonía.
¿Sofonías 3? 14.
Sí, 14 hasta el final de Sofonía.
Hasta el 20. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, oh hija de Jerusalén. Jehová ha quitado el juicio contra ti, ha echado fuera a tu enemigo. Jehová es el rey de Israel en medio de ti. Nunca más temerás el mal. En aquel día se dirá a Jerusalén: no temas, oh Sión, no se debiliten tus manos. Jehová tu Dios está en medio de ti, es poderoso, Él salvará. Con alegría se regocijará por causa de ti, te renovará en su amor. Por causa de ti se regocijará con cánticos. Yo quitaré de ti el pesar de la festividad que era para ti como una carga. He aquí, en aquel tiempo yo convertiré en oprobio a todos tus opresores, pero salvaré a la que cojea y recogeré a la descarriada. Las pondré como objeto de alabanza y de renombre en todos los países donde han sido avergonzadas. En aquel tiempo os traeré, en aquel tiempo os reuniré. Yo os haré objeto de renombre y de alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando os restaure de la cautividad ante vuestros propios ojos, ha dicho Jehová.
Este pasaje tan lindo habla de una visión futura para Jerusalén, y este Dios que está en medio de ti, esta promesa, Israel, yo estoy en medio de ti, es realmente Jesucristo. Emmanuel, Dios está con nosotros. Pero el versículo que me interesa más hoy día, ¿dónde está? Es el 17. Pero parece que bien diferente aquí en esta.
Sí, son bien diferentes las versiones. Francés da otra cosa.
Sí, ¿qué tiene? ¿Cómo dice el versículo 17 en sus Biblias?
Sí, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cántico.
Sí, callará de amor. Aquí dice otra cosa, dice, se renovará en su amor. Lo que estudié hoy día realmente es guarda silencio. No sé por qué aquí dice te renovará. Aquí también dice callará en su amor.
Y callará de amor.
Callará de amor. Y esta noche realmente es esta tensión que quiero exponer entre nuestro presente, las promesas, y el futuro seguro que vamos a tener, y ese momento de silencio que hay en el medio. cuando Dios se calla, cuando Dios se queda silencioso por amor. Vemos muchas veces en la Biblia estas situaciones donde hombres, David en los Salmos, ¿cuánto tiempo está gritando a Dios? ¿Hasta cuándo, Señor, los malos van a ganar? ¿Hasta cuándo, Señor, los malos van a enriquecerse? ¿Hasta cuándo tu justicia no se verá en la tierra? Pero cada vez dice, pero yo esperaré en Jehová. Y después termina con una liberación y alaba a Jehová por lo que ha hecho. Esta tensión entre lo que conozco de Dios, las promesas de Dios, lo que vivo ahora, que no es fácil, y el final de la historia. Podemos tomar como ejemplo Juan 11, donde vemos Lázaro que está enfermo. Enfermo a morir, y sus hermanas, Marta y María, mandan a buscar a Jesús. Y Jesús toma su tiempo. Jesús no actúa de inmediato para ir a rescatarla. Y está todavía vagando a sus ocupaciones, dice. No. Preocupado a lo que él, a su enseñanza. Y cuando ya hace 4 días que Lázaro está en la tumba, ya se acerca a Betania, donde está la casa de Marta y María, y Marta llega a él y le dice, ¿por qué no ha venido más temprano? Si había llegado más temprano, Lázaro no habría muerto. Y había todo el vecino, toda la gente de alrededor que había venido para consolar a Marta y María. ¿Había ya un luto?
Luto. Duelo. Bueno, luto, sí.
Ya había una... Se vivía ya la realidad de la muerte de Lázaro. Habían pasado por cosas difíciles que a primera vista diríamos, pero Jesús, ¿por qué no fuiste al tiro? Había podido pasarse esta etapa sin esta tristeza, una enfermedad, okay, pero una sanación milagrosa, la gloria de Dios manifestada. No entiendo, Señor. Pero Dios tiene su tiempo. Hay una tensión a donde entre las cosas que conozco de Dios, las promesas, las cosas que espero que Él va a hacer, porque lo conozco a Él y conozco su palabra, y lo que estoy viviendo. Y es muy común en nuestra vida. Nosotros tenemos una manera de ver el tiempo que es todo humano. Y más encima en ese tiempo, a donde todo va rápido, el fast food, la comida rápida, se va rápido en los autos, el internet, se habla en un segundo de aquí a los lados del mundo. Todo va muy rápido. Aún en ese tiempo, para ir a otra ciudad, se toma el burrito, se va a pies, y para ir a Maitencillo uno se tomaba 3 días, ¿no? Por lo menos. Pero ahora nosotros venimos de Maitencillo en el día, vamos a algunas compras, venimos aquí, compartimos la palabra con usted y oremos y muchas cosas. Y después regresamos a Maitencillo. Cosa increíble. Para nosotros, a donde la comunicación es mucho más rápida, es aún más complicado de esperar el tiempo. Esperas 3 días. Imagínense, uno le llama, no sé, se corta la luz. Hay un problema de luz, y después de 3 días solamente el tipo de la compañía viene a ver si a lo mejor se puede reparar. No, uno quiere la luz el mismo día, y si no está la luz después de 2 horas, le llama de nuevo. Todo está muy rápido, pero Dios tiene otra visión del tiempo. Y tiene una visión del tiempo que tiene dos aspectos. Uno es que Él quiere trabajar con el tiempo en nuestra vida. Hay cosas que no se puede hacer en un segundo. Por ejemplo, una enfermedad. Hoy día hablamos con una señora en un lugar donde reparan calzados, y nos dijo que su esposo fue accidentado en una mina en Antofagasta, que se rompió la pierna, y que hace 6 meses que está en la casa, teniendo que hacer terapia. 6 meses. Habían podido arreglarlo y Dios habría podido acortar ese tiempo, pero este hombre encontró a Dios en estos 6 meses.
Sí.
Fue necesario el tiempo. A veces un susto solamente, una piedra rota, un médico que está en una prótesis, 3 tornillos, que está de pie de nuevo a trabajar. No habría servido. Lo que sirvió aquí es el tiempo. Dios trabaja en el tiempo. Y muchas veces olvidamos eso. Que el tiempo en la mano de Dios es una arma. En su amor está callado. En su amor, porque nos ama, porque quiere ver crecimiento en nuestra vida, está callado. Está en silencio. Y deja que la circunstancia trabaje en nuestra vida. Muchas veces una de las cosas que es más difícil para vivir en las oraciones es el tiempo de la respuesta. Dios, estamos orando. Señor, esa situación con este hijo es tan difícil. Señor, trabaja su vida, cálmalo, no sé. Haga algo y no pasa nada. Y el niño sigue hiperquinético o sigue con problema grave. Y no pasa nada. Y nosotros estamos orando. Y de nuevo estamos orando. Y mañana, Señor, ¿hasta cuándo? Y estamos buscando a Dios. Oiga, sí, había cambiado el hijo el primer día. ¿Habría buscado a Dios? No. Oiga, ok, está bien. Continúa la vida. Gracias, Señor. Nos vemos la próxima vez que hay un problema. Que Dios sabe que el tiempo trabaja para que nosotros busquemos su rostro. Para que nosotros seamos capaces de vivir en su ausencia, en la fe. Es un honor que Dios nos hace de dejar tiempo pasar, porque Él no hace confianza. Sabe que no nos vamos a enojar, sabe que no vamos a dar la vuelta e ir a buscar otro Dios. Él conoce nuestra fe y no tenía tanta confianza como tenía confianza en Marta y María, que permitió que 4 días pasaron antes de llegar a Betania. Dice Betania en
Betania.
A Betania. 4 días. A donde había dificultad grave. Había preguntas. Pero no perdieron la fe. Y cuando llega, que dice Marta o María, que se acerca a la primera.
Marta.
Que le dice. Sí, no había llegado. Pero dice, Jesús le dice, pero tu hermano resucitará. Y dice, ya sé que resucitará a la resurrección en el día. Él sabe que él todavía tenía la fe, una fe firme, que Dios iba a resucitar a Lázaro al día de la resurrección de los muertos. Su fe no la había perdido. Estaba todavía firme en la fe. No entendía a Jesús, no veía por qué. ¿Cómo? No entendía esta situación. Pensaba que Jesús era más cercano, que había corrido. Y no, Jesús tenía su libertad. Su libertad de tener una estrategia más profunda. Mucho más allá que arreglar el problema de manera superficial. Jesús quería que esta gente creciera en la fe. Y también hubo una consecuencia que muchos creyeron viendo a Lázaro resucitar, que hubo una gloria mucho más grande manifestada por esta resurrección que si había sanado Lázaro como había sanado tanta gente. Y el otro punto que es muy importante es que a veces no somos capaces de manejar la respuesta. En Juan 13:7 respondió Jesús a Pedro y le dijo: lo que hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás después. O Juan 16:12, todavía tengo que decirlo muchas cosas, pero ahora no la puedes sobrellevar. Nuestra capacidad para recibir la respuesta de Dios a veces no ha llegado todavía. Dios tiene proyectos, tiene soluciones, pero a veces no estamos capaces de entenderla. Y para llegar a entender esta situación, estas respuestas de Dios, necesitamos madurar. Y eso toma tiempo. No lo pueden todavía sobrellevar. Tú lo entiendes ahora, pero lo comprenderás después. El tiempo que nos hace madurar, para que la respuesta de Dios sea recibida y seamos capaces de manejarla. Hay tantas cosas que si Dios me había dicho, un día después de mi conversión, yo quería ser misionero ya. Ya tenía un auto, me gusta viajar. ¿Por qué no? Una Biblia en lugar de los surf, está bien. Yo me veía ya misionero. Pero se demoró cuántos años antes que saliera afuera. ¿Cuántos años? Hasta el primer viaje en Túnez, que era mi viaje misionero, entre comillas. Teníamos ganas de evangelizar, de combatir el evangelio, lo hicimos, pero era bien más vacaciones que misión. ¿Pero cuántos años? 5 años. A donde realmente tenía la gana, oraba por el mundo musulmán, por lo árabe, y yo quería ir allá, y no pudimos. Y en el país a donde yo quería ir, fuimos 10 años después. Claro. Para ver que no era para nosotros. Para estar allá y decir, ok, Señor, la montaña es muy grande, Señor. Yo sé que, ok, está bien, si quieres, estamos listos, pero vemos que ahora vemos la realidad. Es muy grande el queque para nosotros. No, en estas condiciones ahora no se puede. Pero 10 años antes yo habría ido. Y me habría encogido la cabeza, ¿no? Sí. Eso sí. Seguro, seguro. Pero Dios, yo oré tanto para ir a este país, en Yemen, para regresar allá y compartir el evangelio con esta gente que no tenía ningún acceso al evangelio, a donde Dios me había tocado y a donde yo sabía que no se podía encontrar el evangelio, porque yo lo busqué allá y no, nadie me explicó el evangelio en ese país, y por buscar, y ellos me decían lo de la misma iglesia: oh, tú vienes de Suiza, enséñanos, de allá viene Calvino, y de hecho sabía más que ellos, gente que tenía una iglesia, pero yo no estaba convertido en ese tiempo. Y 10 años después fui capaz de enfrentar esa realidad. Era un sueño, era algo que no... Dios me dijo que no, y fue tan desarrollo que no llevó allá. Para decir, ok, ¿ves ahora? Eso es un no. ¿Te de acuerdo conmigo? ¿Te das cuenta? Sí, tienes razón, Señor. Vamos de vuelta a casa. Pero son respuestas que... ¿Cuántos años oré por este país? Pero esas oraciones de todos esos años bendije gente. Yo estoy seguro que hay programas de radio que pueden llegar allá que están porque yo oré. Yo estoy seguro que gente tuvieron visiones, sueños, porque yo oré. Este es el tiempo de la respuesta de Dios. Nosotros estamos aquí y no entendemos, pero ese tiempo está habitado. No estamos solos. Estamos perseverando y hay una madurez que se hace. Hay una... las cosas, no sé si se decante, como el aceite, cuando está turbia el aceite y se va la cosa al fondo, o el vino también, la cosa
se aconcha lo malo, sí.
Se separan, se filtran las motivaciones, se prueba con el tiempo lo que realmente resiste y lo que era solamente cosas superficiales, y después queda solamente un producto limpio. Somos epurado por el tiempo. Este proceso de aconchar toma tiempo. Tranquilidad, silencio. Si se sacude una cerveza, sí, una polla de vino, nunca va a aconcharse. Y el rico que conoce, abre una buena botella de vino, él no sacudirla, para que el concho, todas estas cosas se queden al fondo y tener la parte buena. Pero eso toma tiempo. Y nuestra vida es igual. El silencio. En callaré en mi amor. Hay un proyecto. Yo, regocíjate, hija de Sion, porque viene tu rey. Aquí está la visión, aquí está la solución. Te liberaré, habrá grande alegría. Hay un proyecto para tu vida. Regocíjate, yo estoy contigo. Pero ahora estoy callado. Dios no nos deja, nunca nos dejará, y es una promesa. Pero está callado. Y pensando en su familia, en esas oraciones por esta gente enferma en su familia. Y viendo que realmente hay situaciones donde no vemos como Dios respondiendo, sanando. Hay situaciones que son como desesperadas. Pero en el lado físico. Pero en el aspecto espiritual Dios está trabajando. Dios está aprofundizando los corazones. Dios está preparando su viaje a Curicó ese fin de semana. Dios está preparando gente para que realmente haya un impacto en sus corazones del Evangelio más profundo. Y para usted también. Este buscar a Dios por su familia. Ese acercarse en Cristo a su familia. No solamente cómo están, estamos bien. Pero necesitando de Dios para su familia. Cambia la relación con su familia. La relación que van a tener este fin de semana con la familia va a ser diferente de todo lo que han tenido antes. A causa de la dificultad. Porque Dios se calló. Se quedó callado. No es fácil de vivir estas situaciones donde Dios deja el tiempo trabajar, madurar. Pero es necesario. Es difícil para entender. Pero si leen la Biblia, van a ver que todo se hace con tiempo. Pregunta a Moisés. 40 años en el desierto para aprender primeramente. Primeramente 40 años para prepararse a la escuela del faraón. Y después 40 años, lejos, escondido, después de haber matado el egipcio. Y después 40 años en el desierto caminando con su pueblo. Para que se han enseñado. La cosa toma tiempo. Y la Biblia dice que cuando se habla de los ancianos, que no sea un joven convertido, alguien nuevo en la fe, para que no se enorgullece. Preparar un líder toma tiempo. Y el líder, siendo líder, está trabajando por el tiempo todo el tiempo. Usen aviso en su vida también. Estos tiempos de silencio, este tiempo de maduración. No fueron en vano. Salieron con otra relación con Dios, con una capacidad para realmente buscar la verdad y no solamente estar satisfecho con religiosidad. Hay otra postura frente a Dios. Y eso, ese trabajo se hizo en estos años de silencio, esos años diferentes. A veces uno le gustaría tener, se ve estos pastores jóvenes que le gustan tanto mostrar en los medios, a donde hay un joven de 23, 24 años que predica. Yo miro que estudió bien la palabra, hizo una buena escuela, pero yo lo quiero ver en la dificultad. Yo lo quiero ver solo. Con una esposa que se murió. Lo quiero ver solo en una dificultad de pareja. Lo quiero ver su madurez en esa dificultad. Y la madurez, ¿sabe qué? Es el tiempo que le va a dar. Y yo sé que Dios trabaja mi vida con el tiempo. Yo sé que trabaja la vida de mi esposa con el tiempo. Del David, yo sé. El tiempo es a donde Dios nos deja madurar, a donde Dios parece que no hace nada, es una de las herramientas más potentes que Dios tiene. Porque nos obliga a vivir de sus promesas. Eso es la esencia de la fe. Vivir de su palabra. No vivir del milagro, de la alegría, con el chupete todo el tiempo en la boca para no olvidar que Dios está conmigo. Pero la vida por la fe se pasa también con sus silencios. Y si estamos fundados en la fe, si hemos conocido a Dios, si tenemos su vida anclada, enraigada en nosotros, vamos a pasar esos tiempos. No con facilidad, pero con paz, con tranquilidad. Sabiendo que, sí, el túnel tiene un final. El túnel tiene la dificultad esta de la cual estoy pasando, a donde no veo Dios, tiene su final. No como un predicador que conozco. No se preocupe, ¿ve la luz al fondo del túnel? Sí. ¿La ven? ¿La ven bien? ¿La imaginan? Sí. Es otro tren que viene al frente. No es así.
No,
Dios tiene una luz. Y a veces hay dificultad que no estamos esperando. Y podemos estar afligidos. Pero esta aflicción Dios está consolando, está aprofundizando, está tejiendo capacidad para consolar a otros, está enseñándonos a tener compasión por situaciones en las cuales no podríamos tener compasión si no habíamos pasado por esa dificultad. Está ablandando nuestro corazón que podría ser tan seco y realmente impermeable al otro. Porque si todo nos va bien, estamos viviendo nuestra vida tranquila, todo me va bien, y lo haya Dios. Pero en la dificultad me obliga a abrir mi panorama y me obliga a abrir mi panorama hasta arriba para empezar, pero también hacia alrededor. Y a pedir consejo, y a humillarme, y a veces no saber a dónde estoy parado, y preguntar, yo como esposo a mi esposa, ¿qué pasa? Ayúdame, ora por mí. Cosas que no haría nunca si esto me da bien. Eso viene en el tiempo, en la dificultad, en esta paciencia que está enseñándonos el Señor. Paciencia en la fe. Espera en una fe activa. En el Señor que sí. Tu promesa. Antes, en ese pasaje de Sofonía, es lindo que hay todas las promesas. La visión está antes y después hay este versículo 17. Jehová está en medio de ti. Él es poderoso. Él salva. Con alegría se regocija por causa de ti. Callará en su amor. Por causa de ti se regocijará con cántico. La visión de Dios es alegre. Se regocija. Tiene una visión clara. Pero está callado. Salud. Y amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.